Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hospice House, la primera casa de cuidados paliativos que presta servicios a los condados de Dutchess y Ulster, ya está abierta. Esta instalación hogareña brinda atención general para pacientes hospitalizados, de relevo o residenciales. Ofrece 14 suites privadas que se abren a un jardín meditativo, espacioso comedor, salas de estar y salas de conferencia, un santuario y un spa de última generación. Ya no hay la necesidad de viajar fuera del área para recibir la atención y el apoyo vital necesario al final de la vida cuando su hogar ya no es una opción. Para más información, visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les cuento, ahora sí les cuento. Hoy tenemos un súper programa para ustedes. Como todos los días, algo muy especial. Hoy es Día de Negocios y Bienestar. Les cuento que se viene la cuarta Expo de Negocios Latinos del Valle del Hudson. Sandra Salguero, presidenta y cofundadora de Los Latinos en Negocios, Teniendo Éxito Juntos, nos va a contar los detalles y cómo participar si tenemos un negocio y queremos ser parte de la cuarta Expo. Amigues, digo yo que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mi primera invitada.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtengan más información en historiasderecuperacion.org.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Tenemos aquí a nuestra invitada Sandra Salguero. Se viene la cuarta Expo de Negocios Latinos del Valle del Hudson. ¡Yay! ¿Cómo estás, Sandra? ¡Qué emoción!
Muy bien. ¿Cómo estás, Mariel? Gracias por tenerme en su programa otra vez. Muy sí. Agradecida siempre por todo el apoyo que nos dan. Sí, estamos súper emocionados del cuarto Expo este año, que va a ser en el 21 de abril.
Bueno, ¿qué va a haber ahí? Contanos, ¿qué es esto de la Expo? Para los que no tengan ni idea.
Para que los que no han llegado en el pasado, sí, lo que nosotros hacemos va a ser en el Armory de Newburgh, en el Larkin Center, y vamos a tener más de 40 diferentes vendedores, y vamos a tener clases de cómo hacer su propio jefe, ¿verdad? Para personas que quieren hacer su propio negocio, ya se cansaron de trabajar por otra persona, o tal vez para personas que ya tienen negocio pero necesitan ayuda de mantener sus libros, tal vez para ser más exitoso, o si necesita un poquito más de apoyo, ¿verdad? Ahí estamos, hay suficientes talleres que vamos a tener para ayudarle a las personas que quieren hacer negocio o que ya tienen y necesitan un poco de ayuda. También vamos a tener clase de autodefensa y para que si es usted o tal vez usted y sus hijos quieren aprender a protegerse un poquito más, vamos a tener una clase para eso, también clase de salsa y va a haber música y camiones de comida y todo. So, va a ser un gran evento.
Bueno, acá estoy mirando. ¿Qué dice? Ahí va. Bueno. Ahora sí. Estoy mirando el flyer del evento. Lo estuvimos compartiendo en Facebook. Lo compartimos en WhatsApp. Dice que hay que registrarse hoy para que sea gratis, si no $6 después del 21 de marzo. ¿Cómo es esto?
Sí, estamos, tratando de apoyar también unas organizaciones alrededor del Hudson Valley. Este año vamos a apoyar el Latino Scholarship Fund. Lo que ellos hacen, ellos dan becas para estudiantes que se van a graduar este año de la escuela y van a ir al colegio. Ellos dan becas para eso. Después del 20, si uno sí se va a cobrar $6 por persona o a la puerta también va a ser, van a haber un cobro si esperan hasta ese tiempo, pero todos los fondos que vamos a colectar van a ser para ayudar a la comunidad latina, especialmente los estudiantes que van a seguir adelante con colegio.
Qué buena idea lo que están haciendo. ¿Todavía hay lugar para negocios que quieran participar, que quieran traer su mesa y mostrar sus servicios?
Sí, claro. Me pueden llamar directamente si tienen un tipo de negocio y quieren compartir con la comunidad. Me pueden contactar al 845-797-3461. Repito, es el 845-797-3461. Y estamos buscando todos tipos de negocio. De ventas, de cualquier cosa, especialmente algo cultural y folclórico, si lo tienen, nos encantaría verlos en el expo.
Oh, ¿les gustaría actuaciones? ¿Están buscando actuaciones?
No actuaciones, pero si tienen para vender, ¿verdad? Cosas, tradicionales de los países
Oh,
latinos.
como artesanías, por ejemplo.
¿Cómo dice?
Artesanías.
Tal vez sí, ya,
Puede
algo
ser.
así, ya. De cualquier cosa que tengan que, para demostrar un poquito más de la cultura de la comunidad latina, va a haber muchas cosas de negocios y cosas para niños y todo, pero también queremos demostrar un poquito de cultura también.
Buenísimo. Bueno, ¿quiénes están patrocinando este evento? Contanos.
Okay, muchas gracias por eso. En primer lugar, queremos a darle gracias a Latinos Unidos del Hudson Valley. Ellos nos están soportando desde el principio con este expo. Muy agradecido a ellos. También a WA Sierra Agency, la agencia de seguro que están en Washingtonville, New York. Ellos ayudan a personas que necesitan seguro de carro, personal y todos tipos de seguro ahí. MVP, este es el primer año que MVP está con nosotros, y ellos van a estar ahí también en el expo y van a estar hablando del tipo de seguro que hay disponible para la comunidad. Muchas gracias, MVP. La Voz, como siempre,
La
súper
rifa, la voz.
agradecida por el apoyo desde el principio, desde el comienzo de Latinos en Business. La Voz ha estado con nosotros, súper agradecida con ellos siempre.
Feliz de hacerlo.
Gracias, gracias. East Coast Capital Mortgage, que es la compañía mía. Yo hago préstamos hipotecarios y vamos a tener, ¿cómo se llama? Los boletos para los talleres que van a venir, que vienen adelante en mayo y junio para personas que quieren comprar casas. Y también Walden Savings Bank, que ha estado con nosotros desde el principio. Súper agradecido que ellos siempre comparten con nosotros. Ellos van a hacer un taller de cómo evitar fraude, ¿verdad? Especialmente ahorita que está pasando mucho por la computadora, qué tipo de mensajes reciben y cómo evitar hacer un problema donde le va a afectar a su cuenta personal de checking o de ahorros.
Yo
So
creo
ellos van a estar.
que la gente está escuchando y dice, yo quiero participar, yo quiero participar. ¿A dónde llaman para participar de
Oh,
esta
qué bueno.
exposición?
Si me llaman a mí directamente, es el 845-797-3461. Y también me pueden mandar un mensaje en el Facebook page Latinos in Business Succeeding Together también. Si mandan un mensaje a Administration, ahí yo les contesto ahí también. Por
Buenísimo.
teléfono, Facebook.
Bueno, este es el cuarto año que se hace. Me imagino que hay muchas historias de éxito de los últimos 3 años donde se han hecho conexiones, donde la gente aprendió no solamente a bailar una salsa, sino realmente temas de negocios en los cuales han podido crecer sus negocios. ¿Tenés alguna historia que nos quieras compartir?
Sí, soy yo. Hace 2 años, dos expos atrás, hicimos un taller de cómo hacer un exitoso restaurante, ¿verdad? compartimos con Sulimar, que es un restaurante que ha estado más de 20 años en Newburgh.
Comida hondureña.
¿Cómo dijo?
No, ¿verdad? De comida hondureña, Sulimar.
Comida, sí, ellos estuvieron con nosotros y más de 20 años están ellos en negocio y un negocio súper exitoso, y ellos vinieron y hablaron qué es el formulario de ellos, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos lo hacen? ¿Cómo se ha sostenido? Y vieron muchos restaurantes que vinieron a tomar cuenta de, y tuvieron ideas, se fueron con unas ideas buenas y cómo hacer sus negocios un poquito diferente, you know, que mucha gente trabaja, you know, adentro de su negocio, pero no trabaja para su negocio, pero ahí afuera haciendo, you know, eventos y compartir, dejando que la gente sepa que ahí está su negocio, súper importante para el negocio, son cosas así, ¿verdad? Que he estado compartiendo y hemos visto que las organizaciones que han venido y han oído el taller han crecido año tras año por estar ahí con la comunidad y sabiéndose conocer, ¿verdad? Fantástico. Es súper importante.
Bueno, vamos a seguir hablando de la expo, porque esto viene el 21 de abril. Esto es para que ya se lo anoten en el calendario, pero en un tiempito quiero volver a hablar contigo, Sandra, porque hay tanto que va a pasar que podemos seguir la conversación. ¿Qué te parece?
Sí, me parece excelente. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias.
Radio Kingston, muchas voces, una comunidad.
Pulso de barro.
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 Hola, soy María.
Y yo soy Mateo.
Y somos
Pulso de Barro.
Únanse a nosotros los viernes en la tarde a las 2 p.m., donde escuchamos las historias de la gente de Latinoamérica a través de la música folclórica.
Traemos música en vivo, invitados y música grabada a través del tiempo y el espacio.
Pulso de Barro, viernes por la tarde a las 2, aquí en Radio Kingston, AM 1490.
FM 107.9 y en cualquier momento en radiokingston.org.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, responderé. pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.
Y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor.
La canción Sin Miedo de Vivir Quintana, dedicada a todas las mujeres que luchan, a todas las mujeres en el mes de la mujer. Tenemos aquí con nosotros a nuestra siguiente invitada. Un placer, un honor tener aquí a la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en Oaxaca, México. Estamos celebrando el mes de la mujer y un placer contar aquí con una mujer en una posición de poder tan alta. Es la primera mujer en 200 años de historia del Poder Judicial de México que es electa para un periodo de 4 años. Y también otro récord que ha batido es que es la más joven de toda la historia, con 43 años, a llegar a esta posición. Bienvenida, magistrada, al programa. No sé si me puede escuchar. Está mudo su micrófono, no la podemos escuchar. No sé si nos escucha la magistrada. Ella dijo que prometió cambiar el rostro de la institución, innovando, digitalizando y construyendo un poder público. Ahí está, nos escucha, magistrada.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, por supuesto que nos escucho.
Yeah, perfecto. Bueno, felicidades. En enero de este año fue nombrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura. ¿Qué significa esta posición?
Efectivamente, el 3 de enero fue elegida por 21 magistrados como la primera mujer votada o elegida para un periodo de 4 años en el estado de Oaxaca, ¿no? Quiero decirles que, por supuesto, que la más joven en toda la República Mexicana, y esto significa un gran reto y una gran responsabilidad. El ser primero mujer, joven, eso significa, pues, un reto de estar rompiendo techos de cristal y estar despegándonos de los pisos pegajosos. Entonces, para mí es una gran responsabilidad, pero sobre todo una posibilidad de atender esas áreas de oportunidad que no se habían atendido en el tribunal o en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
¿Qué tipo de casos mira cuando en esta posición?
Estamos teniendo muchos asuntos, ¿no? Nosotros somos un Poder Judicial del Estado de Oaxaca que tiene asuntos penales, civiles, familiares, mercantiles, laborales, ¿no? Ahorita, por cuestión de la mujer, están incrementando mucho los asuntos, desafortunadamente, en cuestión de violencia contra la mujer.
Me gustaría saber por qué eligió la carrera judicial, la carrera legal.
Yo elegí, de verdad que hace unos días vi en un libro de segundo año de primaria esta cuestión de la primera pregunta que les hacen a los niños, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Uh-huh. Y desde ahí, es algo así súper simpático y chistoso, ¿no? Puse, quiero ser licenciada en Derecho. No, imagínense una niña de, ¿qué?, 7 años diciendo ser licenciada en Derecho. Pues bueno, porque desde siempre me ha gustado ayudar a las personas. Recuerdo también anécdotas en la secundaria. Antes no se veía esta cuestión de bullying, pero sí existían niñas o niños que molestaban a los demás niños, ¿no? En alguna ocasión yo tenía una amiga en primero de secundaria y yo estaba en tercero de secundaria y se acercó a mí porque era yo bastante amiguera y me dice, oye, hay una niña que me está molestando, ¿podrías auxiliarme? Y dije, claro, ¿quién es? No a golpes, y me acuerdo perfectamente que me acerqué a ella y le dije, oye, ¿por qué la estás molestando, no? Claro que no tuvo respuesta en ese momento, pero a partir de eso ya no la siguió molestando. Entonces, es esa emoción de poder ayudar, es esas ganas de servir, esas ganas de ayudar a los demás. creo que a lo largo de mi vida se han podido hacer, y por eso es el gusto por la licenciatura en Derecho, el gusto de poder ayudar y el gusto de poder defender y sumarnos a estas causas, sobre todo para los grupos más vulnerables.
¿Tenías ejemplos en tu familia de mujeres ayudando a otras mujeres?
Claro que tenía ejemplos. Mi madre fue la primera secretaria general de un sindicato aquí en el ayuntamiento hace por lo menos, calculo, unos 30 años. Imagínense hace 30 años una mujer enfrente de trabajadores. Entonces fue mi principal ejemplo. Mi abuela materna, mi abuela paterna también, ellas han sido mujeres que han trabajado fuera de su hogar. Mi abuela hace pues, por lo menos unos 60 años, fue una de las principales pioneras en la cuestión de compra y venta. Y mi abuela paterna pues, fue una de las principales pioneras en las cocinas tradicionales, ¿no? En cuestión de empujar y trabajar fuera de casa. Entonces, siempre he tenido ejemplos de mujeres trabajando fuera de casa y ayudando también en su casa. Y entonces eso es lo que ha marcado mi vida.
Qué bueno saber eso, ¿no? Siempre no llegamos solos acá, vinimos de la mano de muchas personas. Bueno, y esto de que muchas personas te han ayudado como familiares, amigos, tu propia carrera, ¿cómo piensas abrir las puertas a otras mujeres desde esta posición? ¿Qué se puede hacer?
Estamos trabajando desde mi trinchera, ayudando a muchas mujeres, de verdad que mujeres que tienen hijos con discapacidad, mujeres que tienen hijos, tenemos una política de cuestión de ayudar a las mujeres, pero también de que ellas se sientan ayudadas y de que también en la misma medida que sean ayudadas tengan mayor responsabilidad, ¿sí? A mayor libertad, mayor responsabilidad. En cuestión de los colaboradores del Poder Judicial, decimos si hay prioridad en las familias y juezas, por ejemplo, que están alojadas de sus familias, hemos visto la necesidad de traerlas y poderlas apoyar, ¿no? Entonces, estamos apoyando a todas las mujeres, apoyando a las mujeres que tienen asuntos en los tribunales, en los distintos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, teniendo una política de cero a la violencia, cero tolerancia a la corrupción, son uno de los ejes principales de esta administración.
Bueno, me alegro de escuchar todo esto. Dijiste una frase que casi nunca había escuchado. Escuché romper el techo de cristal, pero no escuché salir del suelo pegajoso. ¿Qué es el suelo pegajoso? Explícanos.
Y son esas barreras que no nos pueden o no nos permiten, ¿no? Que nos traigan a puestos importantes, ¿no? Y que nos dicen los hombres, desafortunadamente, o las propias mujeres, no, quédate ahí, ¿no? No puedes despegar más allá. No tienes el mismo sueldo. Eso significa despegarnos de los pisos peores.
¿Eso te ha pasado a ti?
Por supuesto, ¿no? Hemos vivido toda una carrera atrás, ¿no? Soy una mujer de trabajo. De hecho, yo empecé a trabajar desde el primer año de la licenciatura en Derecho. Entonces, siempre todas las mujeres hemos sufrido situaciones de violencia. Recuerdo la primera vez que ingresé al Poder Judicial Federal, fue a través de un examen de oposición, todo ha sido ganado, nada me lo han regalado, de verdad, ha sido cuestiones de trabajo, de lucha constante, y si bien una carrera en lo general, en la universidad, en todas partes de estudios, o justo ayer fue a visitarme un compañero de generación de la prepa y me decía, no, pues desde un principio tú siempre eras bien estudiosa, ¿no? Me decía, eres bien nerd, digo, o sea, es un trabajo, ¿no? Tener una meta y querer llegar a esa meta y decir, solamente con constancia y perseverancia se logra. Entonces, es esta cuestión, por supuesto que en todos los trabajos existen cuestiones de violencia de género que nos impiden despegar de esos juicios, de esos pisos, pero también las propias mujeres, ¿no? A veces es no esto, no el otro, o lo que dicen los chicos de hoy en día, ¿no? Te dicen, te tiran mala onda y eso impide a lo mejor.
Tal cual. Bueno, estaba viendo que participaste recientemente de un panel, Las mujeres transformando la justicia. ¿Cómo es que transforman la justicia las mujeres? ¿Qué hacemos diferente?
Bueno, pues vamos a participar, ¿no?, en estas cuestiones del 8, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El Poder Judicial del Estado de Oaxaca ese día va a reconocer el trabajo de varias mujeres que están administrando justicia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues muchas mujeres de distintas trincheras estamos trabajando para que todos los justiciables, en el caso de nosotros como órganos jurisdiccionales, administremos justicia de manera transparente, pronta, expedita. En el caso de la Fiscalía es reconocer su trabajo en la persecución de los delitos y la investigación. Y en el caso de la defensa, pues defender a mujeres, ¿no? Con esta cuestión. Entonces, por eso estamos titulando este reconocimiento como Mujeres Transformando la Justicia. Mujeres haciendo algo para otras mujeres, pero también haciendo algo para otros niños, para otras niñas, para otros hombres. Es cambiar esta perspectiva que se tiene de las mujeres y sobre todo que somos gente de trabajo y que podemos hacerlo.
Obviamente, obviamente. Estaba pensando mucho que lo que dijimos al principio, tu experiencia y tu vida está muy ligada también con las mujeres fuertes que venían contigo, profesionales también. ¿Tienes consejos para mujeres que no tienen tras sus espaldas ese tipo de mujeres? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde encuentran esa fuerza?
La fuerza las encuentran en ellas mismas. Yo creo que es importante tener un objetivo, o sea, tener una misión y decir, sí puedo, lo puedo lograr. Hay muchas mujeres que efectivamente no tienen esta parte de verse con algún familiar cercano, ¿no? Sino creo que deben de allegarse a personas, ser sororas de propias mujeres, incluso de hombres. De verdad que hay hombres que nos pueden apoyar y decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué necesito? ¿Con qué sueño? ¿Con qué soy feliz? Eso es la parte más importante. Yo, ¿qué me hace ser feliz? Y a raíz de eso, decir, ¿qué necesito para ser feliz? Y a lo mejor necesito de una mujer, porque la verdad es que tenemos que ser sororas. Yo creo que las propias mujeres debemos empujar a las demás mujeres, ¿no? Y vean ejemplos en otras mujeres que han logrado muchas cosas. Y decir, yo me imagino, ¿no? Yo estuve un tiempo en México sin familia, ¿no? Solamente con amigas que me hice en ese momento. Y de verdad, tuve una situación con uno de mis hijos. Estaba yo recién, digamos, había dado a luz apenas a mi hijo más chiquito. Y el hijo más grande se me pone muy mal. En ese momento, pues yo tengo 3 hijos, ¿no? ¿Cómo dejo a la niña? ¿Cómo dejo al más chiquito de 1 mes? Y lo primero que se me ocurrió fue llamarle a una comadre que estaba ahí, que vivía, y me le dije, oye, comadrita, ayúdame. Y dice, sí, ¿qué quieres? Pues atravesó media ciudad, Ciudad de México, y ahí estuvo para ayudarme, ¿no? O sea, yo me quedo con tus hijos, no te preocupes, ve a ver a tu otro hijo. Entonces, esa es la parte importante, sumarnos como mujeres y sentirnos apoyadas. Yo me imagino que en Estados Unidos ha de pasar lo mismo, o sea, no tenemos familiares cercanos. Y nos tenemos que apoyar de amigos verdaderos. Es el momento de decir, te tiendo la mano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No?
Tal cual. Bueno, tener esa confianza y encontrar gente, como dijiste vos, verdadera. Bueno, muy interesante, el Poder Judicial de Oaxaca tiene un laboratorio de genética único en el país que tú has impulsado. ¿Por qué es tan importante este laboratorio de genética?
Bueno, el Laboratorio de Genética es uno de los 2 que existen en toda la República Mexicana, solo que pertenecen al Tribunal Superior, a los tribunales superiores. He aquí la importancia. Algunos desconocen que las pruebas de paternidad son, primero, muy caras, ¿no? En promedio yo creo que una prueba de paternidad vale como 25 mil pesos, no, bajita la mano, dijeron los mexicanos. 2, el tiempo que se lleva una prueba de paternidad o que se llevaba por lo menos eran un año y medio. Gracias al laboratorio las pruebas han salido más rápidas. Estamos hablando de, si mucho, 1 mes, ¿no? Y eso es mucho. Entonces, tenemos un laboratorio dotado con alta tecnología que puede apoyar a otros tribunales superiores de los otros estados que no tienen. Y la idea es esto, ¿no? Fortalecernos nosotros y fortalecer a los demás tribunales, pero sobre todo beneficiar a niñas y niños, ¿sí?
Un examen, discúlpame, quiero aclarar, un examen de genética para la paternidad, más o menos, dijiste 25 mil pesos, son como 1.400, $1,500, por ahí va.
Un más montón, sí, un Digo, montón. La bastante. Situación de México es complicada, es bastante, ¿no? Esto sí. Es mucho dinero.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Demasiado dinero. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es aperturar el laboratorio y que varias personas o que varios tribunales superiores de otros estados puedan verse beneficiados con este laboratorio y podamos apoyar a más niñas y niños en hacerlo más rápido su procedimiento, ¿no? Primero, que tengan la certeza de que no hay corrupción, o sea, el resultado va a ser sí o sí el que tiene que ser, ¿no? Porque hay cámaras, porque existe un juez que está ahí totalmente viendo la prueba, porque existen mecanismos para darle seguridad a todas las personas. Entonces, la idea es apoyarnos institucionalmente, que ellos vean el apoyo de Oaxaca como tal en el laboratorio y que podamos darle certeza y fortaleza a niñas y niños de todo el país.
Entonces, ¿este laboratorio es gratuito para las personas que lo necesitan o cómo funciona?
No es gratuito porque déjenme decirles que los insumos utilizados son muy caros. O sea, las máquinas son muy complicadas, la tecnología es pues cara, ¿no? Y sobre todo los insumos que se necesitan, pero por supuesto que lo que nosotros estamos haciendo es el costo disminuirlo en mucho, ¿no? Ya no van a pagar los 25 mil pesos, van a pagar una tarifa mucho más económica, ¿no? En general. Y esto para hacerlo autofinanciable. Es decir, solamente se va a cubrir lo que son los insumos y todo lo que es el gasto general.
Tal cual, no genera una ganancia, simplemente cubrir el costo. Bueno, en enero fuiste nombrada, de hecho, ¿qué son tus planes para este año?
Y tenemos muchos planes, la verdad es que tenemos muchas áreas de oportunidad. Esta administración, decimos, y nuestro logo en esencial es tener una justicia sensible, incluyente, accesible y con responsabilidad social. Eso significa generar políticas públicas a favor de los ciudadanos, una cercanía con ellos, tener cuestiones de inclusión, ¿no?, dentro del Poder Judicial, tener personas con alguna discapacidad que trabajen en el Poder Judicial, tener además un apoyo a todas las mujeres y tener un apoyo a todos los que más necesitan, pero sobre todo ser sensibles, ¿sí? Ser sensibles desde cualquier trinchera. O sea, todos tenemos que ser sensibles y entender que enfrente de nosotros, al lado de nosotros, está una persona con derechos humanos.
Totalmente de acuerdo. Bueno, felicidades otra vez por este puesto, por este cargo. Muy, muy, muy contenta de escuchar todo lo que está mencionando, que son los planes, lo que está haciendo, lo que ha hecho y que tiene por hacer. En su tiempo libre, ¿qué es lo que hace la magistrada?
Muchas gracias. Pues tengo tres hijos, ¿no? Tengo tres hijos, unos gemelos de 9 años y un chiquito de 6 años. Pero además tengo un chiquito con, uno de ellos es un chiquito con discapacidad. Entonces, ¿qué hago? El poco tiempo que tengo es aprovecharlo con ellos, apapacharlos, consentirlos, regalarles miles de besos, poderme sentar con ellos a disfrutar a veces la caricatura que ellos quieren, ¿no? Disfrutar el tiempo con mi esposo, porque yo lo que digo es, soy madre autónoma de lunes a viernes, porque él desafortunadamente trabaja en la Ciudad de México, o afortunadamente trabaja en la Ciudad de México, y entonces solo los fines de semana cuando él puede venir a vernos, pues soy ahora sí que casada, ¿no? Entonces, disfrutar el poco tiempo que tengo con ellos, viendo una buena película, ¿no? Platicar, la verdad es que es algo que nos gusta hacerlo en familia, ¿no? Platicar todas estas cuestiones y platicar también y disfrutarnos como familia.
Fantástico. Bueno, el Oaxaca es uno de los estados más peligrosos para las mujeres, con la tasa de violencia y feminicidio más alta o muy alta. ¿Por qué?
Bueno, desafortunadamente creo que sí es una cuestión muy, muy, muy especial, ¿no? No sabemos como las maneras del por qué sucede. A lo mejor considero yo que es falta de generar algunas políticas, ¿no?, en los distintos organismos. Desde mi trinchera, déjame decirte que hemos estado trabajando algunas políticas en cuanto a la mujer. De hecho, el día de hoy daremos una conferencia de prensa para vislumbrar estas políticas que estamos generando, y una de ellas es el tener cero violencia contra la mujer. Crear opciones para que las mujeres ya no tengan violencia. Hace poquito, a lo mejor tú lo viste, en una transmisión en vivo, una chica Majo fue atacada o violentada mientras hacía un en vivo, ¿no? En ese momento, de verdad, yo lo vi en las redes y dijimos, ¿qué está pasando? Y nos llegamos del asunto. Y el día de ayer se dictó un auto de vinculación contra el chico que la violentó y además está en prisión preventiva justificada. Es decir, no toleraremos violencia contra las mujeres de ninguna manera.
Ya no es impune, ya no es impune. Bueno, me alegro de eso. Espero poder hablar contigo el año que viene y ver que las estadísticas han cambiado de alguna manera, ojalá. Y si vienes para Nueva York, me encantaría conocerte en persona. Muchísimas gracias, magistrada Berenice Ramírez de Oaxaca, México. Muy feliz de haber conversado contigo. Recientemente nombrada como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, México. Gracias otra vez. Hasta pronto.
Gracias por la invitación. Espero vernos pronto.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, líder, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Esa botella, brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor.
Ah, 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 ah. Dulce como el vino, salada como el mar. Soy vagabundo.
No el susurro, la voz de los páramos, solo lluviosos.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Un poquito de Cuando Canto Grito de Cerrero y Lucila Pulido. Necesito presentarles a mi última invitada, Liliana Sierra, del Hudson Valley Farm Hub. Tenemos sesiones de prácticas gratis para intérpretes. Mucha gente me dice, quiero saber cómo es esto. Bienvenida, Liliana, al programa.
Gracias, Mariel. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué es esto de las sesiones de prácticas gratuitas para intérpretes? Me encantó. Yo tengo que ir, creo. Tengo que ir.
Sí, vente, vengan todos. Sí, las sesiones de práctica son, vienen ya de un lineaje, diría yo. Ya creo que se iniciaron por allá en el 2018 por parte de Adriana Perici, que está en la comunidad, que es una trabajadora también de justicia del lenguaje, intérprete, y antes también formaba parte del programa de justicia del lenguaje, del cual yo formo parte y a través del cual estamos ofreciendo estas prácticas. Las prácticas tomaron una pausa por un tiempo, después se hicieron en línea por un tiempo y todavía vamos a continuar ofreciéndolas en línea en diferentes temporadas, pero queríamos como regresar a encontrarnos en persona, sentir ese calorcito humano y volver como a vernos las caras y a contarnos cómo nos está yendo con la interpretación.
¿Qué es lo que pasa en estas sesiones de prácticas? Contame un poquito.
Sí. Cuando hablamos de interpretación, quiero también como compartir que estamos hablando de lo que por lo general la gente se refiere cuando dice traducción. Cuando decimos interpretación, estamos hablando como de traducción, pero de forma verbal, oral o a través del lenguaje de señas.
Como hice esta mañana con mi primer invitado, digamos.
¡Epa! Exactamente. Y tú eres súper profesional ahí interpretando de forma consecutiva cuando te escucho en la radio. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos en las prácticas? Aprendemos de esto que estamos hablando básicamente y vamos más a profundidad, ¿verdad? Desde lo básico, como la diferencia entre interpretación y traducción y por qué esa diferencia es importante, hasta las diferencias entre los tipos de interpretación, ya sea simultáneo, consecutivo, las diferentes herramientas que se pueden utilizar para hacerlo, o la importancia de las diferencias y qué sirve en qué contexto. Pero también vamos un poco más allá a profundidad, porque hacemos estas prácticas desde una perspectiva de justicia del lenguaje. Entonces aprendemos también de cómo, cuáles son las mejores prácticas como intérpretes para hacerlo de una forma ética, al mismo tiempo que utilizamos como el poder que tenemos como intérpretes, ¿verdad? Como personas multilingües, para apoyar a las personas que en ciertos casos o en muchos casos se encuentran en desventaja o se encuentran en un desbalance de poder, ¿verdad? Hay diferentes formas que nos podemos situar en el espacio o podemos hacer una introducción al principio que incluya ciertas cosas para como abrir el espacio de una forma que se sienta más equitativa, donde las personas que tienen un idioma que tal vez tiene menos poder en un cierto contexto, se sientan más presentes y apoyadas a expresarse.
Y eso es lo que te quería preguntar, porque muchas veces está por un lado, okay, hay que ir a la universidad para estudiar interpretación. Acá en Estados Unidos casi no existe eso. Yo estudié traductorado de inglés en mi país, en Argentina. No era interpretación, era traducción, que era escrito. Pero bueno, estando acá tuve que cambiar y aprendí a hacerlo. Pero, ¿qué tipos de personas son los intérpretes que buscan para apoyar en estas prácticas? ¿Son personas que saben un poquito de cada idioma, mucho? ¿Qué nivel del idioma necesitan tener o necesitarían tener para que ustedes los puedan apoyar mejor?
Sí, bueno, gracias por esa pregunta. Es muy buena pregunta y pues quiero compartir también que para ser intérprete no necesariamente tienes que tener un grado, un posgrado, ¿verdad? De hecho, pues la interpretación, la mayor parte de la interpretación que sucede en Kingston o en el área, yo creo que es de personas que hacen parte de la comunidad, que son personas bilingües y que en el contexto de la interpretación de justicia del lenguaje también se conoce como intérpretes comunitarias, ¿verdad? Entonces, para las prácticas en sí, nosotros estamos buscando a invitar a personas que son bilingües, que tienen una, como un desempeño fluido en un idioma, en más de un idioma. Las prácticas son facilitadas en español, entonces el español tendría que ser uno de los idiomas que la persona domina para poder participar en estas sesiones de prácticas, por lo menos este año, como lo estamos tratando, ¿verdad? Estamos invitando la participación de personas que hablen el español y cualquier otro idioma, ya sea inglés, o también tuvimos la participación de una persona que habla español y Kekchi, de dos personas que hablan español y Kekchi la última vez, y cualquier otro idioma está bienvenido al espacio, o combinación de idiomas que incluya el español. Entonces, eso es algo emocionante porque las prácticas hasta ahora han sido facilitadas en inglés, pero hemos decidido hacer como esta prueba, sí, para tratar precisamente de llegar a personas en la comunidad que sean hispanohablantes y que también tengan acceso a idiomas indígenas, que sabemos que hay mucha presencia de comunidades que hablan Kekchi, que tal vez hablan otros idiomas que vienen de Centroamérica, o de pues del sur del hemisferio en general, y queremos como que existan también espacios donde nos podamos conocer y compartir. Las personas que vamos a facilitar el espacio somos mi persona y mi compa que se llama Chivita Espacial, y vamos a estar...
Me encanta ese nombre, por eso me reí.
Sí, sí, es bello. Sí, va a ser un espacio muy lindo, y bueno, iba a compartir que como facilitadores nosotros tenemos acceso al español y al inglés, entonces invitamos a las personas que tengan cualquier otra combinación de idiomas a que inviten a un compa, ¿no? A un amiguis, para que vengan y también haya otra persona en el espacio que le escuche. Por ejemplo, si es una persona que habla español y Kekchi, si traes un compa, también habrá otra persona en el espacio que te escuche y que te pueda ofrecer también apoyo directo en cuanto a como la precisión de las interpretaciones, ya que como facilitadores no tenemos acceso a Kekchi. Pero de todas maneras pensamos que el espacio será importante y que como los tips, ¿verdad? Los conocimientos que vamos a estar compartiendo, las pautas, se pueden aplicar en cualquier idioma y en cualquier momento. Así que
pregunta,
será...
Pregunta, sí, empezaron cuéntame. El 22 de febrero, estoy mirando en el flyer que hice, cada dos semanas se van a reunir. Sí. Entonces el 7 de marzo a las 6 de la tarde es la siguiente en persona. ¿En dónde se van a reunir? ¿Acá en Kingston o por dónde va a ser?
Sí, bueno, estamos, de verdad que tuvimos bastante asistencia la última vez, mucho más, estuvo bien concurrida la primera sesión, mucho más de lo que esperábamos, así que iniciamos en Hurley, en el rancho del Hudson Valley Farm Hub la última vez, pero rápidamente tuvimos el reto afortunado de que nos quedamos con poco espacio. Ajá. Entonces la próxima sesión vamos a hacerla en el Family Center, Family Health Center, en el salón donde hubo ese evento donde nos vimos la última vez, en Kingston, exacto.
En la Pine Street. Ah, buenísimo. Bueno, bastante accesible también. Obviamente que estas prácticas son gratis. ¿Hay necesidad de intérpretes hoy en día? ¿Se paga bien este trabajo? ¿Tenés algún tip de esos?
Sí, bueno, esa es la idea, ¿verdad? Que la necesidad, no se puede discutir que hay una gran, gran necesidad de intérpretes, particularmente en nuestra área, no solo de intérpretes, sino también de organizaciones que están comprometidas con el acceso, con la justicia del lenguaje, que precisamente como apoyen a fomentar este movimiento, ¿verdad? Este crecimiento del movimiento por la justicia del lenguaje, el movimiento de espacios multilingües. El trabajo sí es bien pagado cuando las personas y las organizaciones desarrollan una conciencia, ¿verdad?, del valor que tiene este tipo de trabajo. Desafortunadamente, por mucho tiempo, este trabajo también ha sido como no valorado lo suficiente, ¿verdad?, o invisibilizado, o tal vez se ha experimentado como que es algo muy fácil de hacer, solamente porque una persona es bilingüe. Ven, tradúceme aquí
claro,
o
pero
interprétame aquí.
Será fácil,
Exacto.
sea fácil o difícil, es tiempo que estás dedicando.
Claro, es tiempo y toma práctica y toma conocimiento. Entonces,
y por
estamos
otro
en
lado,
eso.
Es un poco complicado. Estábamos hablando ayer con Verónica Martínez, justamente de que cuando ella llegó, le interpretaba para la familia. Niños aquí en la edad escolar sí. interpretan las clases para los maestros, para sus padres. Eso no es correcto. Los niños no deberían estar Total. Haciendo esto. Hay que buscar profesionales que lo puedan hacer. Entonces me pregunto si aparte sí. de las sesiones de práctica donde enseñan todo esto, ¿no? La justicia del lenguaje, cómo prepararse, toda la parte, digamos, técnica de cómo hacer una interpretación correctamente, ¿también uh-huh. apoyan a la gente o piensan apoyar en enseñarles a crear esa conciencia en los futuros clientes o presentes clientes?
Sí, definitivamente. Eso hace parte de las conversaciones. De hecho, ya en la primera sesión tuvimos un poquito de esa conversación porque sabemos que la interpretación está sucediendo en todas partes y sabemos que muchas veces son personas que trabajan en esos espacios que son bilingües cuya responsabilidad no es interpretar. De hecho, muchas veces están haciéndolo de una forma donde tal vez están tomando un riesgo, ¿verdad? Al hacerlo. Entonces vamos a estar teniendo esas conversaciones y hablando de las maneras en cómo poder abogar, ¿verdad? Por uno mismo como intérprete, para no solamente pues recibir compensación, sino también recibir el apoyo, recibir la capacitación y el reconocimiento debido de la labor que se está haciendo, porque es importante y es indispensable, diría yo, en nuestras comunidades.
Buenísimo. Bueno, ya me interesó. 7 de marzo a las 6 de la tarde en Pine Street. Voy para allá, pero primero me anoto, ¿no? ¿Dónde me
seis.
Anoto? ¿Dónde?
6 de la tarde.
6 de la tarde. ¿Dónde me anoto?
Sí. Sí, se pueden registrar. Mariel está ahora mismo mostrando el flyer aquí
en Facebook,
en la versión
pero
de Facebook.
Los que
sí.
están en la radio Ajá. no tienen idea que estamos. ¿Dónde?
Sí, no, total. Bueno, la página web para registrarse es bit.ly/interpreterpractice. Okay. Eso es interpreter uh-huh. con practice, esa practice.
Buenísimo.
Y así como está escrito, entonces la I mayúscula, la P mayúscula.
Fantástico.
Muchas gracias por este espacio, Mariel.
Muchísimas gracias a ti.
Esperamos verles.
Liliana, y esperamos verte también el 7 de marzo. Ahí vamos a practicar y conversar. Hasta luego.
Okay, chaito.
Ser feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vence o corcovado.
Hospice House, la primera casa de cuidados paliativos que presta servicios a los condados de Dutchess y Ulster, ya está abierta. Esta instalación hogareña brinda atención general para pacientes hospitalizados, de relevo o residenciales. Ofrece 14 suites privadas que se abren a un jardín meditativo, espacioso comedor, salas de estar y salas de conferencia, un santuario y un spa de última generación. ya no hay la necesidad de viajar fuera del área para recibir la atención y el apoyo vital necesario al final de la vida cuando su hogar ya no es una opción. Para más información, visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.